Ya está en el aire Mariana Lescafete. Mariana, ¿qué tal? Muy buenos días. Mariquita Torres y Beto Cepa de aquí de la 99.3.
Buen día, Mariquita. ¿Qué tal? Con la audiencia de la 99.3.
Bien, Mariana, recordanos bien cuál es el espacio sindical. Vos estuviste en algún momento en la Alfredo Bravo, en la agrupación que estaba dentro de PM, pero tengo entendido que te corriste de allí.
Sí, nosotros en realidad no fundamos un sindicato que integra el Frente Gremial hace mucho, que ya no estaba en la UPM. Fuimos en el 2008, 2009, hasta el 2011 delegados departamentales.
Sí, me acuerdo.
Pero en función de eso, habíamos presentado incluso una lista que luego la justicia, bueno, es larga la historia, pero ya en su momento se definió formar un sindicato que se llama Sindicato de Educadores Misioneros Alfredo Bravo, SEMAP.
Sí.
Y eso integra el Frente Gremial junto con la UNAM, y como bien decías, la UDA también está planteando el tema de del rechazo, digamos, a este unilateral acuerdo, porque es unilateral, porque más allá que esté otro sindicato privado, en realidad desde el punto de vista de las paritarias, entre comillas, que no existen en la provincia de Misiones, sino que son mesas que el gobierno llama de manera arbitraria a quien considera que es un gremio o no. Bueno, no es un marco paritario, sino que nada más es un por nosotros le decimos que es una escribanía de lo que el gobierno o lo que acordó el gobierno provincial con el gobierno nacional en el pacto fiscal, que establece límite a los incrementos salariales y plantean 15%. Así es hoy que Misiones aparece como el mejor alumno del gobierno nacional, planteando como primera medida que Misiones ya acordó con un 15%, que encima es mentiroso, porque 15% no es el aumento, sino, si vamos a hablar en términos concretos, es 10, porque 5% nos sacan de lo que portamos a la obra social y lo pasan como un supuesto aumento, que en realidad consideramos también muy grave, porque se financia nuestra caja y nuestra obra social, afectando gravemente las futuras jubilaciones, porque hablan de una armonización que en el futuro no está bien claro, digamos, que de hecho nunca estuvo claro dónde fueron los fondos o van los fondos que aportamos al IPS y a la obra social y a la jubilación, porque a los jubilados les siguen debiendo las movilidades. Entonces, estas cuestiones, para que se entienda en concreto, lo que se habla es de un 10% y 5% que sacan de nuestro mismo bolsillo, digamos, que es los aportes que venimos haciendo a la obra social y a la jubilación. Entonces,
Mariana, me parece grave. Te consulto, estaba en duda, incluso lo decía uno de los matutinos locales ayer, estaba en duda incluso la toma de exámenes a partir de las posibles medidas de fuerza de los gremios. Esto estamos hablando de pasado mañana. ¿Tenés alguna novedad al respecto? ¿Hay alguna posición tomada?
Sí. Por eso le decía que junto con la UDA y otros gremios más allá del Frente Gremial unificamos una postura entre todos y se evaluó por consenso de que no era conveniente no tomar examen, digamos, afectando a los chicos de entrada en el tema que tiene que ver con recuperar materia y demás,
claro,
porque las clases en realidad formalmente por resolución no comienza el 5 sino el 7.
Exacto.
El primero comienzan los exámenes en secundaria y desde ahí, digamos, hay pocos docentes que van asistiendo a la escuela, porque van asistiendo por materia, o sea, no es que van, claro, todos los docentes. Y a su vez, lo que sí se definió en conjunto, no solo con el SEMAP o la UNAN, el Frente Gremial, con los jubilados de Marea Blanca, sino con UDA, AMET, MPL y otros sectores que están, digamos, unificando todos, estamos unificando una postura de no inicio para el día 7, digamos, y el día 5 o 6, estos días de comienzo, hacer asambleas con los colegas que vayan asistiendo, y en primaria también hay recuperatorio, así que el tema del inicio sería de las medidas el 7.
No inicio puede querer decir
con paro sin asistencia a la escuela.
¿Por cuánto tiempo? Esa era la pregunta.
Paro progresivo se va a hacer, no de indeterminado de entrada, porque hay que evaluar cómo se sigue, digamos, y eso es lo que también se acordó, el criterio de no lanzar paros largos, digamos, de entrada, uh-huh. sino ir evaluando y
o sea, en principio, el de mantenerse este statu quo, el 7 habría clase, no habría clase, el 8 sí, y a partir de allí seguirían evaluando cómo siguen las medidas de fuerza.
Claro, porque hay que tener en cuenta que el 7 es
miércoles.
Miércoles.
Claro.
Entonces, la idea no hacer paro viernes ni lunes tampoco, porque después descuentan todos los sábados y domingos, es uno de los planteos que incluso hizo la UDE y otros gremios.
Ajá.
Entonces, la unidad en la acción se va dando en la medida en que podamos confluir, en medida en que podamos acordar todos, y a su vez, y hablando con los colegas también, porque el tema, más allá de la cuestión de los paros y del sueldo, que es importantísimo, el tema es que hoy por hoy, más allá de los sueldos, uno de los problemas, pero yo creo que es la expresión de la crisis educativa que Misiones tiene, y profunda, hace muchos años.
Uh-huh.
Hoy sigue sin estar definido por una ministra y un consejo los contenidos mínimos que se deben enseñar en primaria y en secundaria, y eso es grave porque es la obligación mínima que tiene todo estado provincial, en este caso, de decir qué se enseña y cómo se va a enseñar en la provincia de Misiones. No hay una ley marco de educación. Uh-huh. Y hay un libre albedrío porque no se respeta ni el estatuto docente ni ninguna carrera docente. Hay miles de personas que están siendo titularizadas sin título, mientras miles de que han trabajado y han estudiado para ser profesores están sin trabajo. Y hay también una situación donde la infraestructura y el equipamiento, con la propaganda enorme que han hecho de inauguración de escuelas y miles de infraestructura, la realidad es que sigue estando en pésimas condiciones en la educación, y vemos casos como el de las madres que dicen sortear quién va a ir a la escuela porque no le alcanza para mandar a todos sus chicos a la escuela. O sea, sí. Que esta situación, nosotros decimos que incluso hemos hablado con otros sectores que son padres también, como los que integran, los que están en la CCC o en otros sectores que plantean la unidad también, porque hoy no están dadas las condiciones, no solamente por los paros, sino que la expresión de esto es que no se garantiza desde el gobierno la clase o la educación.
Por lo que decís, el gobierno provincial les descuenta de cada día de
sí.
paro.
Todos los días de paro del año pasado. Sufrimos porque yo no tengo licencia gremial y voy todos los días a la escuela, así que nosotros todos los descuentos los sufrimos, incluso ha habido descuentos de hasta 3.000 y descuentos que no tienen nada que ver con los días de paro, o sea, directamente como castigo y reprimienda a los que ponen, digamos, el esfuerzo para no solo enseñar, sino para reclamar su derecho, han sido bastante importante en los salarios de los docentes.
Uh-huh.
Han llegado a descontar hasta 6.000 pesos a colegas que no ganan más de 12.000 pesos. Entonces, esto es una cuestión de que este gobierno, digamos, habla de democracia y demás, pero en realidad aplica a rajatabla la ley de la persecución cuando hay sectores que no acuerdan o no se subordinan, digamos.
¿Hablas del gobierno provincial?
Hablo en este caso del gobierno provincial, que gobierna la provincia hace 17 años.
Uh-huh.
Y antes con Cristina y ahora con Macri, siguen haciendo uso y abuso de poder, digamos, desde la legislatura, con un presidente que sigue estando permanentemente con el aval de toda la oposición.
Uh-huh. Con esto lo que estás diciendo es que Carlos Rovira, presidente de la legislatura provincial, es el que de alguna manera da las indicaciones para que la situación en la docencia esté como está, para que hoy no se pueda negociar, para que se de alguna manera se hostiga a los docentes cuando no acatan lo que se decide en el Ejecutivo.
Y sí, o sea, esto es un feudo y se instala la idea de que hay renovación, entre comillas, dentro de la misma renovación, con Pasanacua haciendo de pro y de negociando con el gobierno nacional pactos fiscales que imponen cosas, pero el jefe sigue siendo el mismo, digamos, y la realidad es que en esta provincia no son muchos los que se animan a confrontar y a plantear así las cosas, porque no hay, digamos, directamente posibilidad alguna de diálogo real. Cuando nosotros pedimos diálogo, en realidad tuvimos que hacer acampe, corte de ruta para que nos reciban en una mesa que luego Huelvas nos recibió el año pasado, dilató, y cuando planteamos otra cuestión de que exigiendo respuesta, no nos recibieron más. O sea, que en definitiva hablan de diálogo, pero no hay ni un diálogo. O sea, solo el diálogo de sordo, que no sirve para nada en la medida en que no se da respuesta concreta a los problemas de fondo.
Ahora, Mariana, este es un reclamo al gobierno provincial que me imagino que se ve potenciado y debe ser mucho más complejo a partir de un gobierno nacional que no está dispuesto a ceder.
Sí.
Ya cae la paritaria nacional, a los docentes bonaerenses los están intimando prácticamente que acepten la paritaria sin cláusula gatillo. Les están planteando esto del presentismo, digo, ¿no? Es decir,
sí, y la hipocresía de los sindicatos como los de la UDPM, que antes planteaban junto incluso a la CETERA y demás, porque son parte de la CETERA, que reclaman acá, allá, lo que tienen que reclamar, digamos, pero acá en Misiones firman un 15%. Uh-huh. El mismo Baradel, cuando le pregunta qué pasa con Misiones, no entiende, no puede ni responder, porque en realidad se está reclamando, obviamente, que se respete el derecho a paritaria, que han vulnerado, digamos, a nivel nacional, porque es un derecho constitucional y está establecido en la ley vigente, que es la ley de educación, incluso en el artículo 67, inciso L, que es un derecho conquistado por muchos años de los trabajadores docentes, que hoy se ve vulnerado al no haber convenio colectivo, que es el derecho que tienen los docentes. Uh-huh. Eso afecta aún más todavía y profundiza las diferencias que hay en las provincias, porque si usted mira en salariodocente.com, donde están todos los salarios de la Argentina, con total veracidad, ve que en La Pampa un docente de primaria gana en un cargo 29.000 pesos, con 30 años de antigüedad estamos hablando, y un recién iniciado llega por lo menos a 17.000 pesos. Acá un recién iniciado llega a 9.673 pesos, y un con 30 años apenas llega a 17.000 pesos. O sea, la diferencia, nosotros estamos de acuerdo y estamos planteando a la unidad nacional en ese tema de exigir paritaria y a su vez también plantear la unificación del salario docente, en virtud de que hay demasiadas diferencias y las provincias ajustan aún más con excusa como esta de que no hay paritaria, nos profundiza aún más. Pero hay que decir también con claridad que el gobierno, habiendo paritaria en el gobierno anterior, la realidad que tampoco cumplía con lo que decía la paritaria acá en la provincia de Misiones. Entonces venimos ya atrasados con el lo que tenía que poner al básico el gobierno provincial hace años. Desde el 2015 para acá no ha puesto el 50% el mínimo al salario básico, y eso ha perjudicado enormemente. Hoy tenemos un salario de 4.500 con este denominado aumento del 15, cuando teníamos 4.100, o sea, son 400 pesos al básico.
Ahora, bien, ¿cómo sigue esto? En principio no se iniciarían las clases, pero ustedes estarían reclamando que se reabra la mesa de negociación.
Sí, que se reabra y que a su vez incorpore a todos los sectores que representamos. Nosotros como CEMAP estamos adheridos a la CEA, que es un gremio paritario y está a nivel de la CETERA y a nivel de otros gremios. Integramos la CGT y bueno, y consideramos que hay otros gremios también que tienen inclusión gremial otorgada y que no le están llamando, nunca le han llamado, o sea que niegan totalmente la idea esta de terminar con los sindicatos, negar la existencia de los sindicatos. No es nueva acá en la provincia de Misiones, digamos. Acá se está implementando a nivel nacional, pero en Misiones hace rato que se viene haciendo la negación de que hay otros gremios, que hay uno solo y nada más.
¿Están planteando un número en contrapartida a esta oferta oficial?
Sí. Y sí, porque si usted aumenta solo como han aumentado el salario negro en estos últimos 4 años, fue terrible la cantidad de salario negro que han incrementado. De un 40 que teníamos negro, ahora pasamos a tener un 60% negro, y la realidad es que los jubilados se ven perjudicados, pero también la escala o el escalafón, como se dice, de acuerdo a la antigüedad, tendría que haber una diferencia, digamos, entre el que recién se inicia y el mayor antigüedad de 30 a 37 años. Esta realidad lo que hace es achatar nuevamente la pirámide al no ponerse al básico el aumento real. Tendría uh-huh. que ir el aumento a un básico mínimo de 6.000 para poder sostener una pirámide salarial donde el de 30 años llegue a cobrar por lo menos 10 veces más que el que recién se inicia.
¿Y porcentualmente y esto, qué significa ese básico de 6.000?
Si hablas de porcentaje, tenés que pegarte un tiro, porque acá nunca pusieron al básico lo que tenían que poner, por lo tanto, en porcentaje, estás hablando de mucho porcentaje, porque vos estás hablando de 40-50% en términos de porcentual, y no es lo mismo el porcentaje del 15-20% en la provincia de Buenos Aires o en La Pampa, que tiene un salario mínimo de, como te decía, de 14 o 15.000, que uh-huh. un salario mínimo de 9.673.
Uh-huh. Bien.
O sea que, de igual manera, con todo este desarrollo numérico, digamos, la realidad es que en junio el salario mínimo vital y móvil estaría en 10.000, y según el decreto famoso ese tendría que estar sí o sí en 12.000 y pico el salario acá en Misiones, porque claro. Hay 20% más sobre el salario mínimo vital y móvil.
Claro.
Mariana, no sé si...
Aún así tampoco llegamos a eso, digamos, o sea, claro. Hoy...
No sé si hubo algún trámite que me pudo haber perdido de la charla al principio cuando charlabas con Beto, pero lo que nos decía Mirta Chemes de la UDA era que otra cuestión que ellos ponían en discusión es que a ese 15,5% se llegaba con un 5% de el aporte jubilatorio que se regularizaría, ¿no? Sí,
sí es lo que yo planteé al principio, uh-huh. que nos autofinanciamos, entre comillas, el aumento
sí, está
que
bien.
Ellos manifiestan,
sí.
Porque, pero no solo eso, es grave desde el punto de vista estratégico para las jubilaciones, porque acá se plantea también en el pacto fiscal y producto de todos estos pactos nación-provincia, la armonización de las cajas. La armonización de las cajas, entre comillas, puede ser la trasladado al ANSEO o de los fondos que hemos aportado, dónde van, digamos, porque terminan siendo otra vez el botín de siempre, digamos, los fondos de, uh-huh. de las jubilaciones y de los aportes a la obra social, que gracias a una ley que ya sigue vigente aún, porque acá nadie cambió ni una ley, o sea, todos critican la anterior, pero nadie cambia las leyes que supuestamente están mal. Y desde Caballo para acá tenemos una ley de administración financiera y centralización del manejo de los dineros públicos, que es de Hacienda, con los superpoderes que todos los años los diputados, tanto de la tanto del oficialismo con la oposición, le dan los superpoderes al ministro de Economía, que maneja todos los fondos, incluidos a los fondos supuestamente de la obra social. Uh-huh. Entonces, esto es grave porque... digamos, los aportes que realmente tendrían que ir a los jubilados no nunca están claros cuánto llega, según lo que han denunciado nuestros compañeros jubilados. Hay un déficit, según ellos, del gobierno, pero según nuestros compañeros, con los aportes que hay, tendría que haber un superávit, y a su vez, si saca la relación, en Misiones hay 7 activos aportando para que un jubilado cobre dignamente. Uh-huh. ¿Y dónde está el resto, digamos, de esos seis aportes? Claro. Que no se trasladan al jubilado, ya.
Mariana, todo esto que estamos relatando y que estamos escuchando que van a hacer ustedes también tiene un contexto donde no es precisamente el gobierno nacional, al que evidentemente el gobierno provincial está acompañando, un gobierno que esté dispuesto a ceder al reclamo laboral, al reclamo de los trabajadores, no. A los reclamos sindicales. Eso está cada vez más claro. Hay una fuerte transferencia de ingresos a los sectores minoritarios del poder económico, y hay una quita más bien de beneficios, hay un recorte de derechos a los sectores trabajadores. Digo, cuando ustedes analizan estas medidas de fuerza, ¿también hacen ese análisis contextual que permita también que ustedes como docentes puedan sumarse y ser parte de todo lo que en este momento está planteando el sector trabajador, no solamente en la provincia, sino fundamentalmente a nivel nacional?
Sí, a nivel sectores, si vos hablas de los que dirigimos, entre comillas, los gremios, uh-huh. lo estamos planteando. Ahora, hay una base importante que votó por este gobierno nacional y creyó y cree aún, muchos, en que es un cambio real, digamos. Uh-huh. La realidad es que
esto entre los docentes, porque los docentes han tenido una fuerte adhesión al...
Sí, yo creo que... Uh-huh. que se expresa, digamos, uh-huh, en la contradicción que han instalado de, uh-huh, de si somos todos, digamos, que a su vez no tenemos por qué ponerlo así, digamos, o sea, demonizar, claro, todo lo que es sindicato como si fuéramos todos los delincuentes, digamos, y los honestos están del otro lado. Uh-huh. Y la realidad es que vienen por las conquistas que no tienen que ver ni con Baradel, ni con fulano, ni con mengano, tienen que ver con muchos años de lucha de gente que incluso murió por tener una ley de asociaciones sindicales o las 8 horas o las conquistas que se han logrado respecto a las convenciones colectivas. Uh-huh. Y en el caso de los docentes es algo inaceptable que vayamos hacia atrás con un derecho que se conquistó como las paritarias, digamos. Uh-huh. Entonces, estas cuestiones son conceptuales y si uno mira desde el punto de vista del trabajador, realmente sin partidismo, sin oportunismo, sin digamos, seguidismo a uno u otro sector, cada uno, uh-huh, puede tener su partido político, pero desde el punto de vista de la representación sindical no se puede hablar de partido político, se tiene que hablar de lo que significa un sindicato, que es una herramienta para poder ejercer y exigir los derechos que le corresponde a cada uno de los trabajadores. Y si las conducciones sindicales están cuestionadas, y bueno, que cada sector haga lo que tenga que hacer o se haga una denuncia donde tenga que hacerse, uh-huh, pero no significa que los sindicatos son una herramienta no válida, al contrario, sigue siendo la única herramienta que tienen los trabajadores, la medida de fuerza y los derechos que tienen, que cada vez están siendo más avasallados. Entonces, uh-huh, me parece que esto exige la unidad de todo, dejando de lado estas cuestiones
absolutamente
uh-huh, individuales o personalistas,
y teniendo en cuenta que se habla de que teniendo en cuenta que hay que analizar también el proyecto del país en el que se quiere vivir, ¿no? Porque los modelos económicos de los gobiernos responden también a modelos de país, a proyectos de país, digamos, y ahí es donde uno seguramente también tendrá que decir, bueno, frente a un modelo de país para unos pocos sobre las mayorías, digamos, veamos a ver cómo podemos ir pensando en hacer nuestro aporte desde la educación, en este caso, a un proyecto de país que sea para las mayorías. Digo, me parece que esa es también es otro debate. Pero, Mariana, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, vamos a estar muy atentos a cómo van desarrollando ustedes la pelea.
Sí, nosotros tenemos con los otros sectores una reunión ahora el 20, ajá, cuando vuelven de sus confederales nacionales, la UBE y demás.
¿El 20?
Vamos a... el 20, perdón, ah, el 28.
Ah, el jueves, ajá.
Sí. Ahí, perdón, me equivoqué.
No, está
28,
bien.
El 28, donde se va mañana. Hacer una reunión a las 19, ¿sí?
Mañana, miércoles, sí.
Claro. Porque volvían la UDA y el SADO y todos los otros tenían reunión nacional.
Claro.
Y evaluar cómo se iba a tratar de ayudar a unificar, digamos, todo esto.
Bien, Mariana, estamos en contacto entonces seguramente en cualquier momento. Muchas gracias.
No, de nada, hasta luego.
Buenos días.
Pasan cosas, pasan por aquí, en la mañana de la radio.